La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Según el dicho, dos no pelean si uno no quiere. Y Rajoy, por ahora, no quiere pelear con Esperanza Aguirre por Caja Madrid. No quiere o no puede, que también es otra posibilidad. La presidenta de la comunidad le desafió ayer abiertamente al anunciar que su candidato para la presidencia de Caja Madrid era su número 2, Ignacio González. A Rajoy le espanta la idea, pero no está en su mejor momento de forma para librar un pulso de ese calibre. El vicealcalde Manuel Cobo decía ayer en estos micrófonos que el candidato para la presidencia de una entidad como Caja Madrid, que trasciende las fronteras autonómicas, debería partir de la dirección nacional del Partido Popular y no de la Puerta del Sol. El Partido Popular regional cree que es justo al revés, como decía esta mañana el portavoz en la Asamblea, David Pérez.
Yo creo que es necesario que la Comunidad de Madrid pueda, y sus órganos, su representación, sea lógicamente quien tome las decisiones sobre el futuro de algo tan importante para nuestra comunidad y para nuestra región como es la Caja de Madrid, como ocurre y como ha ocurrido en el resto de comunidades autónomas.
El caso es que, de seguir por este camino, la prometida profesionalización de la Caja quedará en eso, en promesa. Y en promesa incumplida, porque el resto de fuerzas políticas de la comunidad está también en esta jugada, y aunque no les guste Ignacio González, tendrán que aceptarlo, porque así consta en el pacto que suscribieron para no quedarse fuera del reparto del pastel de Caja Madrid. Así que, en efecto, dos no pelean si uno no quiere, pero el que no pelea puede acabar viendo cómo el otro hace su santa voluntad mientras sigue acumulando resortes de poder. En fin, que están pasando otras cosas en Madrid, como por ejemplo que el ayuntamiento ha dado el primer paso, el ayuntamiento de la capital, para desarrollar la operación urbanística del estadio Vicente Calderón. Y hablando de Atleti y de Madrid, y del Real Madrid, en unos minutos nos acercaremos a Londres y al Santiago Bernabéu, porque hay noche grande de Champions. Chelsea Atlético de Madrid en Londres y Real Madrid-Milán en el Bernabéu. Pero antes de todo eso, vamos con las otras noticias, empezando precisamente por la Operación Calderón. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la operación que convertirá el Estadio Vicente Calderón en un parque público. Lo ha hecho con el único apoyo de los votos del PP, porque PSOE e Izquierda Unida se han abstenido.
Se llamará Parque Atlético de Madrid y contará con equipamiento deportivo. La operación, que alcanza los 140 millones de euros, supondrá también la desaparición de la fábrica MOU para la construcción de 2.000 pisos y el soterramiento de la M30 a su paso por el Vicente Calderón. Fuentes del Atlético de Madrid calculan que el equipo podrá jugar en su nueva sede, en el Estadio de la Peineta, en San Blas, la temporada de 2012-2013, es decir, dentro de 3 años.
Un hombre de nacionalidad marroquí ha muerto esta tarde en Valdemorillo después de recibir 4 disparos desde un coche frente al polideportivo municipal. Todo indica que se trata de un ajuste de cuentas. La Guardia Civil ha activado ya un dispositivo para localizar a los autores del crimen.
Ha ocurrido en torno a las 4:30 de la tarde. El hombre, de unos 30 años, estaba en una acera frente al polideportivo Eras Cercanas cuando un vehículo se ha acercado y le han disparado hasta en 4 ocasiones. Portavoz de emergencias 112.
Hay que decir que han acudido al lugar de los hechos una UBIMóvil y un helicóptero del SUMA, que por desgracia se han encontrado con un varón de unos 30 años fallecido. El equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento de este varón, que presentaba 2 heridas por arma de fuego en el corazón y otras 2 en el brazo izquierdo. El centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido el aviso minutos antes de las 4:30 de la tarde.
Hasta ahora los agentes mantienen una operación jaula con la que se pretende impedir que el autor o autores del crimen salgan del municipio.
El alcalde de Alcalá de Henares ha negado que su ayuntamiento amañase un contrato para dárselo a una empresa de la trama Gürtel, tal y como declaró ante el juez un funcionario del consistorio, según consta en el sumario del caso.
Se trata de la adjudicación a constructora hispánica en 2004 de un contrato por valor de más de 3 millones de euros. Bartolomé González, el alcalde de Alcalá, ha comparecido hoy con los papeles del expediente en la mano para demostrar que la empresa presentó la oferta mejor valorada. Dice González que la declaración del funcionario se debe a una venganza personal, porque fue expedientado y sancionado.
Yo considero que es un acto puramente de venganza. Ni a él ni a ninguna otra persona en este ayuntamiento ha habido, por parte de este equipo de gobierno, ninguna orientación ni ninguna sugerencia a la hora de adjudicar un proyecto. Que aquí la oferta que se adjudica es la que los técnicos digan que es la más ventajosa.
Y en medio del pesimismo económico general, un buen dato sobre Madrid. La comunidad es la única de toda España en la que sigue aumentando la visita de turistas extranjeros. El mes pasado aumentó un 7% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Industria.
Después de una ligera caída en el mes de agosto, el número de extranjeros que visita Madrid ha vuelto a subir en septiembre, rompiendo la tónica general en el resto de España. El mes pasado visitaron la comunidad 445.000 turistas extranjeros. Es un 7% más que en el mes de septiembre del año pasado. Aún así, Madrid es la sexta en el ranking de las comunidades más visitadas por turistas extranjeros.
Otra buena noticia de corte económico: sindicatos y patronal han llegado por fin a un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo del sector del metal, un pacto de que se llevaba negociando 10 meses y del que dependían 140.000 trabajadores en la región. UGT y Comisiones Obreras están satisfechos y por eso la huelga prevista para la semana que viene ha sido ya suspendida.
Pues sí, después de más de 10 meses de negociaciones y más de 7 horas ayer de reunión, han alcanzado un preacuerdo que recoge las tres cosas que reivindicaban los sindicatos. Agustín Martín, Comisiones Obreras.
Romper la dinámica de la patronal de no negociar convenios sino y bloquear la negociación colectiva. Y segundo, alcanzar un acuerdo que garantizara en unos momentos complicados y de crisis la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la industria de metal, y un convenio y un acuerdo también que significara un avance en los contenidos del convenio para mejorar la regulación de las condiciones.
Esa mejora del poder adquisitivo se concreta en que les subirán el sueldo un 1,3% el año que viene y un punto y medio más que el IPC en los siguientes tres años. Si no hay sorpresas, el preacuerdo se ratificará a finales de mes.
Con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se está celebrando estos días, el sindicato UGT ha presentado esta mañana una campaña para concienciar a empresarios y trabajadores de que es posible prevenir enfermedades laborales.
De enero a septiembre, en Madrid se declararon casi 800 enfermedades laborales, es decir, una por cada 3.000 trabajadores. Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT.
Sobre todo lo que queremos es eso, que los ciudadanos sepan que el trabajo te puede enfermar, que se sensibilicen, que exijan sus derechos y que sepan que se pueden prevenir si los empresarios ponen medidas preventivas.
Las más frecuentes son las musculoesqueléticas, producidas por repetir los mismos movimientos físicos, la llamada sordera profesional, y también las de piel. Enfermedades derivadas del estrés o del acoso laboral no están contempladas como laborales.
Y un par de asuntos más. Metro de Madrid, la compañía de seguridad Eulen y la empresa de adiestramiento FEPER están imputados por un presunto delito de maltrato animal. Esta mañana ha declarado ante el juzgado de instrucción número 44 de Madrid un directivo de la compañía de adiestramiento.
La denuncia partió de la policía municipal, que en su informe daba cuenta de la situación en la que están los 60 perros que acompañan a los agentes de seguridad privada del metro, como la de un pastor alemán que explicaba el portavoz del refugio, Nacho Paunero.
Y cuando llegó a las 5:30 a.m, ese perro estaba ensangrentado, con todo el cuello lleno de sangre y en unas condiciones deplorables, y no consiguió, según nos cuenta este trabajador de Eulen, no consiguió ayuda alguna, y por eso tuvo que llamar a la policía local, que fue quien hizo un informe, que ese informe ya consta en las actuaciones como una de las pruebas de un presunto delito matando a los animales.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un ciudadano francés que formaba parte de una red que había robado más de 1.000 coches en Francia y España.
Es un hombre de 51 años sobre el que pesaba una orden europea de extradición. Robaban los coches a empresas de alquiler y los agentes sospechan que ya estaba creando la infraestructura necesaria para cometer nuevas apropiaciones.
Gracias, Elsa. A las 7:14, como cada tarde, vamos a ver cómo está el tráfico. Ha vuelto a llover esta tarde después del descanso de esta mañana, pero eso siempre es una complicación añadida para las carreteras. Así que, ¿cómo están ahora DGT, Alicia Gutiérrez? Hola.
Hola, pues a esta hora van a encontrar problemas en la carretera de Burgos, en la A1, en la Cuesta de los Dominicos hacia Madrid, en la carretera de Barcelona en dirección a Madrid desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la M30, en la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid en sentido salida unos 2 kilómetros, en la carretera de Extremadura lo peor en Móstoles en sentido salida, en la carretera de Andalucía tráfico muy lento desde Getafe hasta la incorporación a la variante de acceso a la M40, también mal esa variante en sentido salida, en la carretera de Coruña en ambos sentidos hay tráfico muy lento desde el plantío prácticamente hasta Las Rozas, y en la M40 hay dificultades desde el cruce con la carretera de Barcelona hasta Coslada en sentido sur, desde Carabanchel hasta Villaverde hacia la A4, desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta el acceso a la A6 pasando por los túneles del Pardo, y también en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna.
¿Y de Madrid capital qué podemos contar? Está muy complicada.
Sea muy complicada, pero en particular sí, hay dos zonas que destacan especialmente. El entorno de las plazas de la Independencia, Cibeles, Colón y Alonso Martínez, y el entorno del Santiago Bernabéu. Hace rato que se nota ya ese encuentro, ese futuro encuentro de fútbol, sobre todo en Chamartín, en la salida de la calle 30, por la plaza de José María Soler, todo el recorrido hacia República Dominicana, hacia Alberto Alcocer. Les sugerimos, si están por allí, que tomen la ruta paralela, que está mucho mejor, Alfonso XII, y aquellos que estén en el norte, que sepan que en la calle 30, en ese tramo nordeste, abundan las retenciones en ambos sentidos. Van a circular mejor si van hacia el sur, por el lado oeste.
En cuanto al tiempo, mañana nos espera otro día pasado por agua. Florencio Rey, hola.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Todavía esta noche y a primera hora de mañana va a llover con intensidad sobre la Comunidad de Madrid. Otra vez pueden volver a acumularse cantidades como las que esta tarde han empezado otra vez a caer y que pueden llegar a ser de hasta 30-40 litros por metro cuadrado en lo que queda de tarde, durante la noche y la madrugada de mañana. Precipitaciones, por tanto, todavía abundantes en Madrid. Recordemos que a partir de mañana mediodía los claros empezarán a ser cada vez más abundantes y el día, el jueves, puede acabar con el cielo poco nuboso en la Comunidad de Madrid. Eso facilitará que suban un poco las temperaturas por encima de los 13 15 grados, que ha sido el valor más repetido hoy en los termómetros de la Comunidad de Madrid. Pero aún así, insisto, todavía cabe la posibilidad de precipitaciones abundantes. Parece que la tendencia para el viernes, el sábado y el domingo es la misma que durante la jornada de hoy. Esperamos valores máximos de temperatura en clara recuperación y ausencia de precipitaciones para el fin de semana.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser. Un paso por delante. ¿Cuánto sabes de cine? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-670.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
En tiempos difíciles, precios fáciles. En Mercapiel mantenemos los precios más bajos en peletería de los últimos 15 años, con grandes facilidades de pago. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Además, Mercapiel fabrica su prenda a medida en 10 días. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Río. Teléfono de atención al cliente 901-100-135 o visítanos en www.mercapiel.com. Este otoño Mercapiel es su otra piel. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
City 19, no, esto no es carrusel, aunque suene la música de la Champions, pero es que nos vamos a acercar para dar un aperitivo de lo que luego comenzará a partir de las 8:30 con Paco González y Pepe Domingo Castaño en el carrusel deportivo de la SER. Santiago Bernabéu, Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Todavía en la zona de prensa del estadio Santiago Bernabéu, una zona de prensa en la que hace un ratito ha terminado una comparecencia pública entre Florentino Pérez y Michel Platini, el presidente de la UEFA, que ha escenificado públicamente ante medios de comunicación de todo el mundo lo bien que se lleva con el Real Madrid y lo bien que tiene en aprecio a todo el fútbol español, a pesar de los incidentes y las polémicas declaraciones que Platini ha hecho en algún momento de la temporada, sobre todo cuando el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo. Ahora Platini está visitando las instalaciones del Santiago Bernabéu, lleva prácticamente desde la hora de la comida con la delegación del Real Madrid, con la delegación del Milán, que es son los dos equipos que se van a enfrentar a partir de las 9:45. 16 Copas de Europa, 9 el Madrid y 7 el Milán, se enfrentan a partir de eso ahora en el estadio de Santiago Bernabéu, un Bernabéu que se va a llenar a reventar para ver al Real Madrid intentar certificar el pase a la siguiente fase. Tendría 9 puntos, un Real Madrid que va a jugar con Raúl y Benzema arriba y solo hay una duda en el centro del campo, Mamadou Diarra o Las. Enfrente del Milán está Ronaldinho, la duda es saber si Sidor, el exjugador del Real Madrid, estará presente o no en el equipo titular que presente Leonardo.
No te vayas, Romero, que vamos a saludar también en Londres, en el barrio de Chelsea, a los pies del estadio Stamford Bridge, a Antonio Ruiz. Antonio, hola.
Hola a todos, buenas tardes, ya desde el interior del terreno de juego de Stamford Bridge, donde dentro de una hora y 24 minutos va a tener que dar la cara el Atlético de Madrid y resolver el problema de imagen y de resultados que viene sufriendo en los últimos partidos. El equipo el titular está confirmado, lo venimos anunciando desde las 3 de la tarde, vuelve Forlán y novedades importantes. Primero en la defensa, Domínguez, el canterano, entra en el centro de la defensa en lugar de Juanito, y Maxi se cae del equipo titular para jugar a Abel con un tribote, Clever, Asensado, Raúl García, con un enganche estimado por banda izquierda y con los dos artilleros, una bola y Forlán en la punta del área.
En el Bernabéu, Romero, Real Madrid-Milán, a partir de las 9 menos cuarto, hay ambiente de noche grande.
Sí, la verdad que llevamos aquí ya metidos un buen rato, porque la rueda de prensa empezaba a las 6 de la tarde y ha sido larga, pero está todo vendido, solo quedaban 500 entradas esta mañana de los abonados que habían devuelto las localidades y también se han vendido, es decir, que eso unido a los 1000 aficionados italianos que van a estar presentes en las gradas del Bernabéu, le da partido y ambiente de partido grande. Sí es cierto que en la primera fase no es un choque decisivo, pero desde primera hora en los alrededores del Bernabéu se nota que es una noche grande de Champions.
Y en Stamford Bridge, Ruiz, ¿qué Atlético vamos a ver? ¿El de Valencia o el de Pamplona?
Bueno, yo imagino que todos los seguidores atléticos y el cuerpo técnico y los jugadores quieren que se vea el de Valencia, porque lo último en Pamplona es para olvidar rápidamente, no es muy saludable. Y aquel equipo de Valencia sí jugó y dio una cara mejor. Hoy el Atlético de Madrid, hay que recordar que de los dos partidos de Champions que ha disputado solo obtuvo un punto frente al modesto Aupo de Nicosia. Hoy no es una plaza para repuntar y ganar o pensar en que se va a ganar con autoridad o simplemente ganar, pero ahora mismo lo que más le preocupa al Consejo, hay dos partidos, este y el sábado ante el Mallorca, que van a dilucidar la continuidad del técnico. Hoy da igual ganar o perder, pero se le preocupa a los directivos dar buena imagen y sobre todo el sábado, que todo lo que sea no ganar el Mallorca pues puede acabar con los huesos de Abel en la calle,
¿no? Pues no entretenemos más. Antonio Romero y Antonio Ruiz. Antonio Romero en el Bernabéu. Antonio Ruiz en Stamford Bridge, en Londres. Os escuchamos, compañeros, a partir de las 8:30 en el Carrusel de la Ser. Un abrazo.
¡Halo!
Un abrazo.
Por cierto, una noticia que no es de Champions, pero que puede tener casi la misma entidad para el Atlético de Madrid y está relacionada con la política en este caso, porque el Ayuntamiento de Madrid, en concreto la Comisión de Urbanismo, ha dado luz verde a la operación del Estadio Vicente Calderón y de la cervecera Mao. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, con el apoyo de los votos populares, el Partido Socialista e Izquierda Unida se han abstenido. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a esa operación que va a convertir el Vicente Calderón en un parque público, se va a llamar Parque Atlético de Madrid, y va a contar esa zona con equipamiento deportivo. Además, la operación va a suponer también la desaparición de la fábrica Mau y se van a construir 2.000 pisos que van a tener un precio libre. El montante general de la operación urbanística alcanza los 140 millones de euros. Tan solo la demolición del Vicente Calderón va a costar casi 13 millones de euros. Fuentes del equipo colchonero creen o calculan que el club va a poder jugar en la nueva sede, que es el Estadio de la Peineta en San Blas, la temporada de 2012-2013, esto es dentro de 3 años. Los vecinos de San Blas están algo preocupados porque creen que se van a producir muchos atascos, lo han dejado bastante claro a lo largo de los últimos meses. Esta decisión de la Comisión de Urbanismo ha pillado a la directiva del Atlético de Madrid en Londres, como acabamos de oír. Hemos intentado hablar con ellos, pero deben de estar muy preocupados y concentrados solo en el partido. La operación, además, va a suponer el soterramiento del M30 a su paso por el Vicente Calderón y definitivamente se va a aprobar en el pleno del Ayuntamiento, que va a ser el próximo jueves.
Bueno, estos son los pormenores de una decisión que supone el primer paso para llevar a cabo esa importante operación urbanística. Como decía Javier, se ha aprobado en comisión. A partir de la semana que viene, en concreto el jueves 29, se aprobará en pleno. Los socialistas e Izquierda Unida se han abstenido, así que la operación solo ha salido adelante con los votos del Partido Popular. Y otra noticia de esta tarde, de ahora mismo, que son las 7:25, nos vamos a acercar a la sede de la calle Génova porque había convocada esta tarde la reunión de la Junta Directiva Regional del Partido Popular de Madrid. Ha hablado la presidenta, creo que los medios han podido seguir en directo esa primera intervención de Esperanza Aguirre. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, sin ninguna alusión al Consejo de Caja Madrid, más que la Junta Directiva Regional en darle estopa al presidente del gobierno. La presidenta madrileña dice que Zapatero quiere hacer una España federal o confederal y que su mayor empeño es dividir a los españoles. Nada, como digo, sobre Caja Madrid, sobre la trama de corrupción en torno al caso Gürtel. Esperanza Aguirre acaba de repetir que ningún partido está libre de este tipo de cosas y que la diferencia está en la forma de actuar. Con bastante vehemencia, la presidenta del PP de Madrid dice que la honradez ha sido, es y será siempre la seña de identidad de su partido.
Aunque les moleste a los que están instruyendo este caso de una manera que va a ser muy difícil de saber de qué se acusa y a quién, nosotros seguiremos teniendo la honradez como la seña de identidad de nuestro partido. Y amigas y amigos, yo sé que cuento con vuestro apoyo y con vuestra colaboración para que sigamos siendo inflexibles frente a la corrupción y frente a cualquiera que utilice la política para buscar su beneficio personal o para enriquecerse de forma delictiva.
La noticia, en cualquier caso, Miguel Ángel, estaba también fuera de la sala con una foto que no tiene desperdicio y que a buen seguro veremos mañana en los periódicos. Estamos hablando de dos de los personajes clave de toda esta guerra en torno a Caja Madrid: Ignacio González, aspirante a presidir la Caja, y Manuel Cobo, hombre fuerte de Gallardón. Han estado hablando de forma discreta y animada durante bastantes minutos. Quién sabe si, tal y como están las cosas, el futuro de Caja Madrid puede haber estado en esa charla junto a los tornos de entrada en esta sede de Génova 13.
Quién sabe. Bueno, ahora lo analizamos en la tertulia, en la Ventana de Madrid, en la SER.
La Ventana Madrid. SER Madrid Sur, un paso por delante.
Nueva temporada en la discoteca del Hotel Comendador en Carranque.
Todos los sábados a partir de las 11:30 de la noche, las mejores fiestas con música desde los 80 hasta hoy.
Además, puedes disfrutar, si quieres, por solo 30 euros de una agradable cena en el restaurante El Zaguán y la primera copa en la discoteca.
Recuerda, todos los sábados, discoteca del Hotel Comendador en Carranque, entrada gratuita y parking privado.
Más información en www.hotelcomendador.es o en el 925 52 95 66.
Discoteca del Hotel Comendador. Noches de diversión.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio, entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Mira, a ver si ves lo que pone allí.
De verdad, eres un pesado. Desde que te has operado los ojos, estás siempre con lo mismo.
Si es que me ha cambiado la vida. Mira, ahora puedo conducir, nadar, hacer deporte, fíjate, hasta bañarme en la playa sin miedo a no saber dónde he dejado la toalla. Y de la operación LASIK ni me enteré. Menos de 15 minutos y listo.
¿Y te costó?
Financiando la operación, 60 euros al mes. ¿A que merece la pena?
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. SER Madrid Sur.